Bueno, os presento un libro, Economía del separatismo catalán. Escrito por Ferran Brunet, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, investigador, es especialista en economía europea, sobre la que ha escrito muchos ensayos. Y cuando uno se asoma a este libro, lo primero que detecta, primero que es un libro que ha escrito un economista, porque hay material, argumentos, etcétera, etcétera, pero es una fuente de información que ha desvelado en alguna de sus páginas, que ya les digo, leyéndola encuentras tesoros entre ellos. Primero les saludo. Señor Brunet Ferran, buenos días.
Bon dia.
Bon dia, que de buen sudo.
Sí, señor.
Esto es.
Buenos días a todos.
Primera cosa que leo. Hay 4.000 cargos que cobran más que Pere Aragonés, que es el presidente de la Generalidad. El procés ha supuesto que la economía catalana baje casi 5 puntos.
Pues sí, efectivamente. Hoy sabemos que no es España en roba, sinó el procés en roba. Els catalans, el procés ens ha robat l'enteniment, ens ha robat la dignitat, ens ha robat el futur.
M'ho pens de dir tot en català o m'ho diré també?
No, dic en català perquè s'entiende perfectamente. I realment los catalanes estamos muy sensibles, muy preocupados por nuestra situación. Son muchas décadas y también son mucho tiempo de abandono. En España hay un problema importante en Cataluña y el coste de este problema va creciendo. Hemos llegado ya a un golpe de Estado en el otoño del 2017 y si no vamos mejorando la situación, más situaciones constitucionales complicadas naturalmente se van a producir. Yo creo que está en el interés de todos. Mira, lo diré así. En primer lugar, de los catalanes, porque ya está bien. Pero de todos los españoles, ¿verdad?, de superar estas inconveniencias, este desafío.
Si hubiera habido un Estado catalán, vamos a ver, muchos hemos mantenido un Estado catalán, pues claro que es viable, quiero decir, económicamente es viable, pues para un país pequeño, bueno, pues con una economía como hay tantas en el mundo, saldría adelante. Pero ¿habría sido un Estado fallido económicamente ese paraíso que preconizaban?
En la tercera parte de mi Economía del separatismo catalán analizo una hipotética secesión, qué ocurriría de verdad, en tres escenarios: Producto Interior Bruto menos 9 hasta menos 24 en el escenario central, de Producto Interior Bruto menos 16%, pues naturalmente el empleo caería, las prestaciones por paro subirían, los funcionarios subirían, los impuestos bajarían, los 3.000 millones de déficit de la seguridad social española catalana en pensiones no los cubriría España, y por tanto, para mantener el nivel de renta anterior a la supuesta independencia, habría que poner sobre la mesa 55.000 millones de euros cada año, 55.000 millones. Como decimos los economistas, más o menos el 10%. Pero estaría sobre esta cantidad. ¿Hay alguien en el mundo interesado en poner 55.000 millones para tener un puerto en el Mediterráneo? Pudiera ser, aunque las cosas debieran cambiar mucho. Por tanto, desde un punto de vista general, igual que Corea del Norte es viable, ha sido viable, ¿verdad? Lleva 50, 60 años manteniéndose, una Cataluña independiente sería, comillas, viable. Pero, naturalmente, sería un Estado vasallo, sería un Estado fallido, sería un Estado imperialista. No se terminarían las cosas con esta supuesta independencia, sino que naturalmente continuarían, porque es de suyo, ¿verdad?, el nacionalismo, la expansión, como se ve en una de las figuras que se reproduce en este libro, del Wall Street Journal, en donde se ve, digamos, las zonas que apetece el nacionalismo catalán, naturalmente que son Baleares, que es el país valenciano, y también las zonas que apetecen los otros separatismos de España, ¿verdad?, el vasco y los otros separatismos de Europa. Por tanto, para decirlo en términos de Karl Popper, en nuestras sociedades avanzadas todo es posible, pero no todo es igualmente probable. Y por tanto, en consecuencia, al final, la independencia de Cataluña es altísimamente improbable. Mire, como dijo un premio Nobel de Economía americano, para los separatistas el interés está en el proceso, no en la independencia. El interés está en mantenerse el máximo tiempo en los cargos que ocupan. Y sabemos, efectivamente, por el portal de transparencia de la Generalitat de Cataluña, a la que está obligada, ¿verdad?, y que ustedes pueden consultar en este mismo momento, si no lo han dado ya de baja, ¿verdad?, pues podrán ver la relación nominal de altos cargos y lo que cobran. Es decir, que, curiosísimamente, hay cargos vacantes, siempre con sueldos en torno a los 20-30 mil euros. Estos no les apetece, pero los de 80 están todos ocupados, 80 para arriba. Y eso es lo que hay. Es decir,
hay una parte del libro muy interesante, Ferran, en el que la tercera parte, en el que hace una comparativa del Brexit y del Catexit.
Claro.
Y los datos son muy, muy abocaría a Cataluña a la ruina, como ha contado ahora mismo. Hombre, pero el Brexit al menos tiene la infraestructura de un país elemental imperial. Sólido, etcétera, claro. Etcétera, ¿no?
Claro. Fue la fábrica del mundo y Cataluña fue la fábrica de España, pero aquí son 7,6 millones de habitantes, en la Gran Bretaña son 67, Gran Bretaña tiene la libra y además, naturalmente, Gran Bretaña, ¿verdad?, ha sabido mantener el mercado común, la libre circulación, con el resto de Europa y con el resto del mundo. Lo estamos viendo lo que está ocurriendo precisamente con Irlanda del Norte. Fíjate que la cuestión de la salida de la Unión Europea, que es un caso, podríamos decir, de desintegración, lo que está produciendo es la desintegración interna de Gran Bretaña, entre los reinos que la componen. En primer lugar, naturalmente, Escocia, pero también Gales, ¿verdad?, Inglaterra y Irlanda del Norte. Por tanto, jugar con fuego es muy peligroso y al final te quemas.
Hay un capítulo, Ferran, en el que habla de la caída del atractivo de Barcelona. ¿Con qué parámetros se mide esa pérdida?
Bueno, esto es un indicador que los que nos hemos ocupado también de la economía de Barcelona y de los Juegos Olímpicos, pues hemos usado durante décadas, ¿no? Es el atractivo, podríamos decir, inmobiliario de Barcelona, como sede de empresas. Entonces, bueno, yo recuerdo la época en que Barcelona era el Titanic, ¿verdad? La época preolímpica, cómo se le dio la vuelta, precisamente gracias a la aportación del conjunto de España, del Estado español, que financió el 50% de las obras que allí tan extraordinariamente se hicieron. Después de los Juegos se continuaron haciendo y, por tanto, incluso después de los Juegos, la posición de Barcelona como ciudad europea atractiva siguió creciendo hasta el puesto número 4 ya, en el 2010, ¿verdad? Ha caído a la posición 18. Entonces ahí tenemos el ejemplo más claro, ¿verdad?, de desperdicio de esfuerzos. Es muy, muy difícil subir y es muy, muy fácil bajar. Fíjese que en el mundo actual, global, la principal característica de la competitividad es la estabilidad de las instituciones. Porque en un mundo en el que las cadenas de suministro son globales y las cadenas de valor son globales, importa muchísimo menos tener productos o no tenerlos, como energía que Cataluña y España tienen bien poca, ¿no? Importa menos. Lo que importa es, digamos, la calidad de las instituciones. Y precisamente el procés lo que ha hecho es cargarse la calidad de las instituciones, ¿verdad? Por eso decimos, naturalmente, al procés roba.
Vieito Rubido lo quiere saludar.
Sí, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, hace unos días, yo creo que hace 10 días más o menos, el Banco de España hizo público la deuda de las distintas autonomías y en el caso concreto de Cataluña estaba hablando de 84.000 millones de euros de deuda, que era la suma de 11 autonomías. No alcanzaban esa deuda. ¿Cuál es la situación, por tanto, financiera de la Generalitat? Y sobre todo, ¿cómo podrá devolver ese dinero? Supongo que gran parte al Fondo de Liquidez Autonómica, pero otro a otro tipo de instituciones, ¿no?
Bueno, esto es la quiebra de la Generalitat. Digamos, la Generalitat está rescatada por el FLA. Sí. Entonces, no se espera que jamás Cataluña, naturalmente, pueda devolver estos importes. Va a ser, en este sentido, de deuda perpetua autofinanciada, ¿no? Bien, en este momento en que los tipos de interés a veces son negativos, están subiendo, entonces, claro, naturalmente el problema para el futuro pudiera ser importante. Este es uno de los aspectos principales, pero lo que es bonito de ver es cómo se ha permitido el despilfarro de la Generalitat de Cataluña, que es una entidad no neutral, contrariando uno de los principios básicos del Estado de Derecho, que es la neutralidad de la administración, ¿verdad? Cómo se ha permitido, al fin, o cómo se ha dejado hacer, ¿no? Lo que sea, sí, este despilfarro. Entonces, bueno, cómo además se la ha rescatado. Mire, naturalmente, España es un país democrático. En el libro he estudiado la veintena de indicadores de calidad democrática. España está entre el 15 y el 20. Está por delante la calidad democrática de España, de Francia y de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo digo y me paro varios segundos. Esto es así, ¿verdad? Comparando varios indicadores. Pero no es menos cierto que en una de sus regiones, y oye, en cierto sentido, todas las regiones son importantes, pero Cataluña también lo es, en una de sus regiones el Estado de Derecho, ¿verdad?, no está bien implementado, para decirlo de este modo. Yo no sé si está vigente o no está vigente. Pero, por ejemplo, ahora tenemos el tema de la sentencia del 25% mínimo de educación o en castellano o en catalán, ¿verdad? Obviamente, esto es fruto de la ley y es fruto de una sentencia de los tribunales. Hay que cumplirla en el plazo de 2 meses. Se dio la semana pasada 10 días que vencen el día 21 para que la Generalitat nos diga cómo en el plazo de 2 meses va a implementar esta sentencia. Veremos si se cumple o no se cumple. Yo, si quieren que les diga, a pesar de lo trágico que es para los catalanes lo que nos está ocurriendo, confío en el Estado de Derecho y estoy seguro incluso que esta sentencia del 25% se va a cumplir. Entre otras cosas porque hoy ya sabemos que la inmersión monolingüe en catalán es un fracaso absoluto. Mire, las niñas y niños catalanes fracasan en el 23%. En Madrid y en otras comunidades autónomas fracasan el 9%. 23% Cataluña, 9%. Bien, los niños y niñas catalanohablantes fracasan el 17% catalanohablantes. Por tanto, en cualquier caso, fracasan más del doble de lo que fracasan los niños madrileños. Y las niñas y niños castellanohablantes, que, ojo, son la mayoría en Cataluña, fracasan el 30%. Entonces, claro, más allá de la ley, que se cumpla la ley, que es una cuestión fundamental que se cumpla la ley, pero más allá de que se cumpla, incluso desde el punto de vista de futuro, de niños, de calidad de todo, es espectacular, ¿verdad?, que no sepamos reaccionar delante de esta situación de fracaso escolar tremendo debido a la inmersión y al adoctrinamiento. Yo estoy seguro que el futuro será mejor, estoy convencido, aunque lo que trato en mi libro ha sido, digamos, la historia de la destrucción de tu país y ha sido muy desagradable, y es muy desagradable la situación, y además será duradera a medio y largo plazo, pues a pesar de ello estoy convencido de que vamos a superar todo eso y que está en el interés de España de no fracasar en superar estas circunstancias que se viven en Cataluña.
La última se la dejo a Salvador Sostres.
Hola, buenos días, profesor. Yo le quería
preguntar, buen día, Salvador.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo puede ser que nos haya... Todo esto que usted cuenta está bien, es lógico. En alguna medida, no todo, y no tan profundamente y tan bien hecho, ya se había contado. ¿Cómo es que en Cataluña nos hemos creído todo lo contrario? Porque estoy seguro que usted ahora, todo esto que ha dicho de una manera racional, ordenada, inteligente, ahora usted y yo fuéramos a un auditorio con 5.000, 10.000, 15.000, 100.000 personas que votan a Junts o que votan a Esquerra o que votan a la CUP, y usted, por muy bien que lo explicara, nadie entraría ni siquiera al sistema mental racional para intentar entenderlo. Que nos hemos vuelto como... hay como una pared en el cerebro o algo.
¿Usted cómo ve
este proceso enfermo?
Es,
¿no?,
la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo los catalanes, en particular la élite barcelonesa, nos hemos bebido los sesos de esta manera? Es algo semejante, valgan todas las distancias, en relación a lo que ocurrió con el nazismo. Mira, aquí hay que tener presente que, de un modo completamente impune, durante 40 años se ha estado insistiendo en unas cuestiones. Entonces, Como sabemos, aquello que entra a través de las emociones no sale a través de las razones. Por eso es tan importante que España se comporte como un referente claro en relación al Estado de Derecho para los catalanes. Porque sin un relato emocionante colectivo español y catalán, difícilmente las cuestiones en Cataluña van a mejorar.
Créanme ustedes que el libro Economía del separatismo catalán es para tenerlo, para consultarlo, para abrirlo por donde usted quiera y pararse en muchos de sus detalles, escrito por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Ferran Brunet Cid, que hoy nos ha acompañado esta mañana. Ha sido muy interesante, Ferran. Le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Adeu, adeu, bon dia. Adeu, bons do.